Antropología. En Radio 3.
Los samis son un pueblo indígena que vive en cuatro estados, Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia, mucho antes de que se establecieran las fronteras. Hoy en Antropología vamos a conocer cómo viven los samis y cómo es su política local en la zona de Noruega. El profesor Ángel Díaz de Rada ha vivido en Samilandia durante años para hacer un trabajo antropológico sobre este pueblo. Francisco Cruces nos ayuda para que comparta sus experiencias con nosotros.
Muy buenos días, este es el programa Antropología. Yo soy Francisco Cruces, profesor del departamento, y estamos aquí con Ángel Díaz de Rada, oyendo un yoik sami.
Sí, eso es un yoik, un losti en lengua sami. Dos cantantes estupendas, Singaberit y Maritzara, que cantan el losti de su hermano, Lasse. Su hermano se llama Lasse, y el losti se titula Bierachet Lasse, mi hermanito Lasse.
Sí, suena un poquito como a hermanito pequeño. Nos contaste en otra ocasión, podemos recordar a los oyentes que ya estuvimos con Ángel hablando de los sami y de Samilandia hace aproximadamente un año en un programa que se llama Trazas en la Nieve. Uh-huh. Y allí nos contabas que las canciones son individuales o algo así.
Bueno, hay un amplio espectro de producción musical allí en Samilandia, Sapmi, en lengua sami. Pero efectivamente esto que estamos oyendo o que hemos oído ahora es un tipo de canción tradicional, y son canciones que se regalan a las personas y las personas las llevan consigo de por vida. Unas se hacen a los cuñados, otras se hacen a los hermanos, y siempre se dice que es un peligro cantar el losti que le han hecho a uno mismo, es decir, siempre deben ser cantadas por otros.
Sí, o sea que uno no debe andar cantándose a sí mismo, ¿no?
Eso se ve fatal. Incluso las malas lenguas dicen que te puede conducir hasta la muerte y todo.
En todo caso, hoy no es exactamente de canción de lo que queremos hablar aquí. Queríamos continuar un poco el conocimiento, o profundizar en el conocimiento de la cultura sami y más específicamente del trabajo que Ángel Díaz viene realizando en su etnografía de este pueblo, que está centrada, entre otros temas, en la cuestión de la identidad sami en relación con la política, ¿no?
Así es, sí, sí.
Así que el programa de hoy se dedica a la política local entre los sami. Trataremos con Ángel de descifrar o de adquirir alguna de las claves que nos permitan entender qué es ser sami hoy día en una sociedad como la Noruega, que probablemente es una de las sociedades con mayor desarrollo humano, de estas que salen cuando sacan los en la
Así
ONU,
sí,
en la
sí.
UNESCO, este ranking mundial, ¿no?, del desarrollo social. Uh-huh. Pues Noruega supongo que es uno de esos países en los que uno piensa como...
Sí, sí, sí.
País de modelo, ¿no?
Así es. De hecho, lleva...
Político, económico, etcétera.
Sí, sí. En el ranking que saca Naciones Unidas de lo que llaman indicadores de bienestar, de hecho, es el primer país del mundo desde hace... ininterrumpidamente desde hace ya 5 años. Y lo ha sido también antes en algunos periodos, sí.
¿Y de qué modo incide este hecho en la vida sami cotidiana o en la identidad de la gente con la que tú estás trabajando? O sea, ¿en qué medida son noruegos de los que uno se imagina y en qué medida son gente diferente?
Bueno, propiamente en el grupo en la población en la que yo he estado haciendo trabajo de campo, son noruegos, es decir, todos ellos son noruegos y además lo tienen a gala, no es ningún tipo de identificación nacional excluyente allí ser sami y ser noruego. Ha habido épocas, naturalmente, sobre todo en los años de transición del siglo XIX al XX, en las que el nacionalismo noruego a su vez estaba muy exacerbado por relación con Dinamarca. es la época en la cual la nación noruega se constituyó propiamente como Estado independiente también de Suecia, pues ahí hubo unas épocas un tanto turbulentas de relación interétnica entre el Estado noruego y los grupos samis, que son, por cierto, muy diversos entre sí. Pero a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco esa... por una parte, el reconocimiento del Estado noruego de los procesos de identificación política samis, y por otra parte, pues efectivamente toda esta política de bienestar que fue liderada, como supongo que todos tenemos alguna noticia de ello, los estados escandinavos por el laborismo, pues llevó a unos índices de bienestar que plantean, digamos, un escenario muy interesante para el estudio de lo que yo llamo siempre una etnopolítica en paz, en la cual... lo que no encontramos precisamente es el atributo por el que lamentablemente normalmente los movimientos etnopolíticos están marcados, digamos, en la ideología común o en nuestro sentido común, pues el atributo de la violencia, de la exclusión étnica, del racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al ser una etnia en paz es un laboratorio muy bueno para estudiar, digamos, unas condiciones en las que la etnopolítica se constituye como un proceso muy transparente. La gente puede hablar de ella y, de hecho, se habla de ella con absoluta normalidad.
¿Qué es lo que distingue a los samis del resto de los ciudadanos del Estado noruego?
Bueno, hay aspectos en diferentes niveles. Es decir, en primer lugar, se trata naturalmente de una población que si nos atenemos a la definición más elemental del concepto de cultura en tanto forma de vida como forma de vida o conjunto de convenciones o de arbitrariedades que conforman una manera de vivir, ¿no? Pues se trata de una población que responde, por decirlo así, al esquema que podemos imaginarnos en la colonización norteamericana. Es decir, eran unas poblaciones, entre comillas, indígenas, es decir, que no habían conocido propiamente las formas de institución o las formas de la política y también del ejercicio de la violencia de los estados, entre comillas, también occidentales, fueron propiamente colonizados como lo fueron los indios norteamericanos, es decir, los estados en aquel momento, en torno a la Edad Media, a finales de la Edad Media, los estados escandinavos y también por su parte el estado ruso, pues fue produciendo una especie de invasión territorial que los fue arrinconando hacia el norte. En ese sentido, ahí efectivamente hay un proceso de diferenciación que tiene que ver con que sencillamente históricamente se trata de pueblos de diferente tradición institucional.
Uh-huh. Esto, o sea, digamos que han ido quedando en los márgenes de la institucionalidad de los estados.
Eso es, ¿no? Eso es. Y fueron además colonizados y subordinados, a pesar de que esto ha tenido sus más y sus menos a lo largo más o menos de 450 años. Ha habido momentos de mayor persecución política y momentos en los cuales pues se ha convivido de una manera muy tranquila y muy en paz, y donde ha habido pues estructuras sobre todo comerciales, ¿no? Hay una dimensión importante, hay varias dimensiones. Hay una dimensión importante de diferencia explícita que tiene que ver con la lengua. Los samis en el estado noruego, los samis se encuentran en cuatro estados, en Rusia, en Noruega, pero también en Finlandia y en Suecia. Bueno, en cada uno de estos estados los samis en realidad hacen uso de una tradición lingüística que no es la tradición lingüística de cada uno de estos estados, ¿eh? El sami es una lengua fino-ugria, es decir, es de tradición urálica, como el húngaro, el finlandés, y esto quiere decir que es una lengua muy diferente en relación con el noruego, que es una lengua germánica.
Por cierto, tú hablas el sami, Ángel.
Ya, munhutman. Human sami kiela. Sí, hablo sami. Tuve que aprenderlo para hacer el...
Bueno, esto es que hay que decirlo, porque hay que exhibir que tenemos un profesor en el departamento que habla sami y además lo ha aprendido a través del noruego, ¿no?
No. Exactamente aprendí noruego por una parte en Madrid, porque era necesario, puesto que esta población es bilingüe, y luego me fui a Tromsø, que es una universidad del norte de Noruega, y allí aprendí sami, pero allí, porque desde el noruego lo que sucede que, claro, los textos para aprender sami tenían la base, en mi caso la tenían en noruego, pero también hay diccionarios de sami finlandés y de sami sueco.
¿Y en qué medida esto supone un diacrítico, o sea, la lengua como identidad, ¿O en qué medida es una barrera más o menos porosa? ¿Son bilingües, no son bilingües? ¿Los noruegos no samis hablan el sami? ¿Cómo es esta...?
Bueno, la relación, como suele suceder en general a nivel planetario, la relación de la etnicidad con la lengua es muy compleja. Es decir, hay en el lugar concreto donde yo he hecho trabajo de campo, que es un pueblito llamado Kautokeino, Kautokeino en noruego, que son 3.000 personas, allí el 99% de la gente habla sami cotidianamente. Es una lengua que se habla en la gasolinera, en el supermercado y en todas partes, en la escuela, en todas partes. El sami, a lo largo de toda la época esta más dura de la colonización, como decía antes, entre el siglo XIX y XX, hubo políticas de Estado en Noruega que incluso contribuyeron explícitamente a marginarlo o directamente a hacerlo desaparecer, como, por ejemplo, repartir títulos de propiedad de tierra, títulos de propiedad de explotación de la tierra, solamente a aquellos que acreditaban haber aprendido noruego en la escuela. El sami fue una lengua muy estigmatizada durante los primeros 30 años del siglo XX y muchos padres de familia y madres de familia que tenían el sami como lengua materna se autoprohibieron y prohibieron a sus hijos hablar sami en casa. Algo parecido a lo que en nuestro país podemos encontrar en determinadas zonas, por ejemplo, rurales de Galicia, donde el gallego ha sido autoconcebido como una lengua marginal, periférica, de pobres, en fin... Entonces la propia gente...
donde la política lingüística desde la escuela era fundamentalmente asimilacionista.
Exactamente, ¿no? Eso es, sí. Entonces la propia gente pues se ha retraído o incluso se ha autoprohibido, se ha autocensurado hablarla. A lo largo del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se activa todo el movimiento etnopolítico, la lengua sami, que consta de 10 variantes dialectales distintas, que se ordenan por franjas, de manera que una franja y la de inmediatamente del norte se entienden entre sí, pero la primera y la tercera no se entienden entre sí, porque son franjas que tienen variantes dialectales muy distintas. Pues esa lengua, este conjunto idiomático, explícitamente asociado al movimiento etnopolítico, se normalizó en una sola lengua, que es la lengua en la que cantan estas chicas que hemos oído cantar antes.
Sí, o sea, hay un efecto ahí, digamos, de comarcalización de los estilos, ¿no? O sea,
eso es.
Regionalización del dialecto.
Eso es. Y hay un proceso, como suele suceder siempre en la etnopolítica, de normalización, igual que el vascuence o el euskera, en torno al que se llama, a esta lengua que se llama euskera batúa, el euskera común. Allí la estrategia de normalización que se adoptó es tomar el dialecto más hablado como lengua pannacional sami, como lengua franca de todos ellos, que es la variante dialectal Davi-Sami-Gela, que es el sami del norte. Bueno, los usos son muy diversos, es decir, la lengua, yo siempre digo que cuando uno hace trabajo de campo en una lengua extranjera, al principio es muy relativista y luego deja de serlo. Es decir, las lenguas en realidad, de mi experiencia allí, no funcionan realmente como barreras de socialización, a no ser que los agentes sociales que las usan hagan lo posible porque eso suceda. El contexto multilingüe del lugar en el que yo he hecho trabajo de campo, insisto, una pequeña población de 3.000 habitantes, es tal que yo he estado en una casa con niños, es un lugar fronterizo muy cerca de todos los estados que he dicho antes, y en esa casa yo he podido registrar 5 idiomas en simultánea hablándose al mismo tiempo. Una madre que es finlandesa sami hablante, un padre que es noruego sami hablante, la madre habla sami con la niña, el padre habla noruego con el hijo, a su vez están viendo la BBC británica donde se oye inglés, y llega una visita que entra hablando en sueco, con lo cual el contexto multilingüe.
O sea, el contexto cotidiano, digamos, es de una tremenda porosidad cultural, por lo que...
Efectivamente, y las adaptaciones lo son, y luego también hay una cosa que se puede decir muy fácil, no hay que usar un concepto antropológico, que es el buen rollo. Es decir, allí, por ejemplo, va un profesor de Oslo a dar una conferencia a la Universidad de Estudios Samis, y esta persona puede incluso invitar a los que están allí sentados tomándose unas cervezas a que hablen samis porque le interesa por curiosidad, por oír cómo suena.
¿Y la situación de la política local a nivel formal tiene esa misma porosidad? ¿O?
Sí, la política local tiene dos niveles en Samilandia, tiene tres niveles en realidad, pero los dos fundamentales son el nivel municipal y el nivel del parlamento sami. el nivel en ambos niveles, los usos de la lengua están siempre apoyados por un sistema estatal que facilita la traducción simultánea. De manera que la política siempre es que la persona en concreto se exprese en la lengua que más cómodo le resulta utilizar, que generalmente es la lengua materna, para hacer su discurso político, y hay un sistema de traducción simultánea incluso en el pleno municipal. El pleno municipal tiene un sistema de traducción, con lo cual los concejales que hablan sami son traducidos al noruego y los que hablan noruego son traducidos al sami. En el Parlamento sami...
Pero eso tiene que costar muchísimo dinero, ¿no?
Bueno, es el primer país del mundo en indicadores de bienestar. Entonces, aunque todavía dicen que queda mucho por hacer en términos de gasto público asociado al bilingüismo y a lo que ellos llaman allí biculturalismo en este caso, pues efectivamente sí, estamos en un lugar que, por decirlo así, en cuanto a mentalidad intercultural está a años luz, eso está claro. Sí cuesta dinero.
Sí, porque yo me imagino que muchos de nuestros oyentes estarán pensando en qué medida esta forma de convivencia entre una identidad local y la pertenencia a un Estado puede ser un modelo exportable o no, pues para cantidad de situaciones, desde el movimiento indigenista hasta lo que puedan ser las formas de regionalismo en Europa, ¿no? ¿En qué medida eso es un modelo o puede no serlo?
Bueno, en mi opinión es claramente un modelo. Una de las intenciones, yo escogí este área de trabajo de campo en relación con esta temática precisamente como consecuencia de haber leído un libro de un antropólogo, un discípulo de Fredrik Barth, un antropólogo noruego que se llama Harald Eidheim, y me interesó muchísimo.
¿Repítelo, Ángel?
Harald Eidheim.
Eidheim.
Sí, Eidheim tiene uno de los artículos fundacionales del texto famoso de Fredrik Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, es un artículo de este hombre. Yo leí unas monografías suyas y elegí esta zona porque me pareció precisamente muy interesante para aprender cómo, digamos, el fenómeno interétnico y el fenómeno intercultural puede ser construido a nivel de políticas de Estado, no como una cuestión problemática o como a nosotros nos parece siempre algo
no
que...
No como armas para arrojarse a la cabeza.
Exactamente, sino precisamente como un fenómeno político de construcción activa y de un enorme interés humano, ¿no?
Y de construcción de puentes para poder vivir dos realidades en lugar de una sola.
Eso es.
Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas compartido tu conocimiento local del mundo sami. Tenemos otro corte de música un poco distinto para cerrar, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a escuchar a Bimme Sahari, que este es un cantante que aquí lo que hace es hablar, que interpreta un tecnoyoik, es decir, un canto completamente diferente del anterior en términos de modernidad, cuyo título es Arvedaugi, arco iris.
O sea, que lo tradicional no quita lo tecno.
Eso es.
Valpurra, kaikki, puolustuspiula, puolustusmies, rupsusmies. No, suine maanu, te kaartai pitää, kaartai pitää. Kalmi, merkki, miesi, pitää merkka, miessäi.
Gracias a Ángel Díaz de Rada y a Francisco Cruces, profesores del Departamento de Antropología de la UNED, hemos conocido cómo son y cómo viven los samis. Si les interesa saber más sobre este pueblo, pueden consultar emisiones anteriores del programa de Antropología, en los que ya hablamos de este tema. Todos los programas de radio de la UNED permanecen colgados en Internet, en la página teleuned.com, y de forma libre y gratuita pueden escucharse e incluso descargarse. Llegamos al final de nuestro tiempo y tenemos que despedirnos hasta la semana que viene, que traeremos hasta aquí una revista de libros con las últimas novedades publicadas sobre antropología. Hasta el sábado, pero no se marchen porque la UNED continúa.